Hablar de nuestras relaciones es hablar de la vida real, lo que sentimos, lo que callamos y lo que buscamos sanar. Porque los lazos que construimos pueden ser un refugio, pero también un gran desafío. Compartamos un espacio seguro para comprender, cuidar y reconstruir nuestros vínculos. Bienvenidos a Pido la Palabra, con Ricardo Seoane y Roque Pedraza.
Hoy tenemos un programa muy especial y vamos a hablar del ego. Todos los problemas derivados del ego, es decir, de esa especie de orgullo personal con la que muchas veces actuamos y operamos en nuestra vida, y cuáles son aquellas dificultades que solemos encontrar a la hora de tener un problema de ego o a la hora de relacionarnos con alguien que está pareciendo tener un problema con el ego. El ego, el orgullo personal, el narcisismo, la sensación de superioridad o de inferioridad suelen ser difíciles de lidiar en el cotidiano vivir con las personas con las que uno trabaja, con las que uno vive y con las que uno comparte una relación amorosa, por ejemplo.
El tema de la persona que tiene problemas de ego es que siente que es indispensable en todo y para todo, ¿no? Probablemente de las cosas que le molesta o le duele más a una persona con un problema de ego inflado, por ejemplo, es no ser tomado en cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con quien tiene problemas de ego inflado, vamos a decir, como una percepción de sí misma demasiado alta. Pero también qué pasa si yo tengo un problema de ego al revés, ¿no? Tengo una percepción de mí mismo más hacia abajo, ¿no?
Pensemos en diferentes situaciones en las que un problema de ego podría ser un agravante. Por ejemplo, si yo hiero, hago daño a una persona con un ego bastante pronunciado, inflado, es probable que esa persona le cueste encontrar la actitud necesaria para establecer un proceso de perdón adecuado, ¿no? Porque esta persona de pronto se puede sentir en esta sensación de superioridad de cómo me vas a hacer esto a mí, ¿no? ¿Cómo es posible que te hayas dignado en hacerme esto, yo que soy tan de una determinada manera, o yo que nunca he tenido un problema, o esa es una situación? La situación es herir a una persona con ego. La otra situación puede ser, no sé, que una persona con mucho ego fracase, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de las personas lo que más fácil tienden a hacer es culpar a otros de ese fracaso en lugar de hacerse cargo de que las decisiones que tomaron, que las acciones que emprendieron, las actitudes que pusieron en marcha pudieron dirigir las cosas para que el fracaso termine ocurriendo. No es fácil convivir con ese tipo de actitudes y con ese tipo de egos en estas dos situaciones, cuando me hieren o cuando fracaso. Encuentro especial dificultad para reponerme ante esas dos cosas. ¿Vos qué has visto en tu práctica?
Sí, muchas veces hemos llegado a hablar con personas de, a ver, por ejemplo, un caso típico es el caso de la infidelidad, ¿no? Y la persona que ha sido engañada, si es una persona que tiene un problema de ego, una percepción de sí misma o de sí mismo muy elevado, puede entender qué cosa. Por ejemplo, llega a entender que es posible que esta persona haya cometido un error, que es posible que esta situación sea muy dolorosa, pero que no necesariamente implique que yo tenga que romper la relación o yo tenga que hacer lo mismo, la venganza, ¿no? Lo entiende, pero en la práctica del día a día encuentra como unas barreras muy grandes, vuelve ahí y revive constantemente una humillación muy grande, porque si hay algo difícil con lo que una persona con un ego inflamado va a lidiar es con la humillación. Lo mismo es el fracaso. El fracaso no solamente es el tema de aceptar que me equivoqué, que ya es difícil, sino es lidiar con el hecho de que los demás van a ver que yo estoy siendo como que es una humillación para mí haber perdido este negocio, haber terminado esta relación. Entonces está este tema de la mirada del otro. El otro no me puede a mí hacer algo que haga de que yo me vea menos, ¿no? Pero está en la cabeza de la persona que tiene el problema del ego, sobre todo.
En la terapia yo veo muchas dificultades asociadas al ego, por ejemplo. Es verdad que en terapia de pareja solés tener a alguien a tu lado que está hablando de vos en un sentido negativo, que es tu pareja. O sea, de hecho, una de las cosas más difíciles de hacer terapia de pareja es tener que escuchar a tu pareja hablar de vos en términos negativos.
Claro.
Porque no me molesta tu actitud, porque me molesta que hagas eso, porque me duele cuando haces esto otro. Y hay personas con un problema de ego que en medio de la sesión incluso empiezan a hacer gestos de desaprobación, como que no puedo creer que estés diciendo esto de mí, ¿no? Está bien, yo a veces le digo, a ver, no vienen a terapia para quedar bien, ¿no? O sea, yo soy la última persona importante para poder quedar bien. A un terapeuta no vas para quedar bien, ¿no? Pero muchas personas les cuesta incluso eso, de sentir que quedaron expuestos ante un extraño porque su pareja dijo cosas de su comportamiento que a él lo dejan mal parado en cuanto a su imagen. Y eso es terrible. Cuando vos entras a una terapia con ese tipo de actitudes, normalmente estas personas desean más bien hacer terapia individual, porque ahí sí yo puedo controlar todo lo que yo puedo decir de mí mismo, ocultando todas las cosas que podrían avergonzarme o hacerme quedar mal.
Y sabes que me pongo a pensar... Claro, porque, a ver, el tema es que la persona con un problema de ego no va a recibir fácilmente una crítica, ¿no?
Claro, sí.
Va a rehusarse a pensar que lo que me estás diciendo es cierto, que hay algo de mí que no está bien. No. Si yo alguna vez no he estado bien en esto o me he equivocado en esto, es porque hay una explicación. No es porque yo tenga un problema, no es porque yo tenga que cambiar. A ver, algo típico también de una persona muy orgullosa que viene a terapia es que no viene a cambiar.
Claro,
¿no?
Sí.
Se rehúsa a tener que decir que yo tengo que cambiar algo. O, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que, mire, me lo han dicho así textualmente, ¿no? Mire, qué curioso, todo lo que usted nos acaba de decir, yo ya se lo he dicho a ella.
Sí, es verdad.
¿No? Todo es increíble, de verdad. O sea, cada cosa que usted ha dicho, yo ya lo sabía. Y yo se lo he dicho a mi pareja muchas veces. Pero lo que pasa es que ella no me quiere escuchar a mí. A ver, de repente le va a escuchar a usted, pero bueno, por lo menos estamos de acuerdo,
¿no? Es verdad.
Y una manera de tomar también como la sesión en sus manos, ¿no?
Claro, yo cuando identifico algo así, por ejemplo, suelo preguntar, bueno, ¿y en qué te puedo ayudar, no? Porque pareciera que esta persona está elaborando quejas y quejas y quejas y quejas, pero no hay una demanda de ayuda. No te dice, Roque, necesito que me ayudes a manejar mejor esto. Necesito manejar mejor tal o cual situación o necesito que me ayudes a solucionar este problema. O sea, no hay una demanda clara de ayuda. Puede haber muchas quejas, muchos malestares, muchas situaciones que le generan un problema, pero no hay una demanda de ayuda, no hay un ayúdame, por favor, ¿no? Pero también pienso en esto otro. Además de la situación en terapia, que ya claramente uno empieza a ver, ¿no? Veo también que hay personas, por ejemplo, que en la paternidad el problema del ego es importante. Por ejemplo, yo no hace mucho atendí a una persona que su pareja decidió separarse porque no soportaba la idea de que cuando él corregía a su hijo, ella no lo apoyara. La esposa no lo apoyara en la medida, ¿no? La esposa a veces se mantenía al margen, otra veces le decía a él que está exagerando, no en presencia del hijo, y él sentía que ella tenía que tratarlo al hijo de la misma forma como él lo estaba tratando y siempre estableciendo exactamente la misma dirección que él había establecido con respecto a la conducta. Pero ella me dice, Roque, muchas veces yo no veía que sea para tanto. Muchas veces yo no, o sea, yo respeto que él esté paternando, pero yo no voy a ir a mi hijo, ya mi hijo estaba tratado, no voy a ir a patearlo en el piso. ¿Me explico? ¿Y qué creo esto? Y yo le dije, esta persona no se separó porque sentía que lo desautorizabas como padre. Probablemente esta persona se separó porque sentía que no lo respetabas. Sentía que no le dabas ese lugar que necesita tener. Qué difícil es para una persona con un ego importante no sentirse respetado y no sentirse que tiene un lugar, porque necesita, lo reclama, lo busca ese lugar. Pero muchas veces no lo dice de la forma en que las personas podrían entenderlo, sino que más bien reaccionan y son los demás los que tienen que entreleer y deducir y traducir esas reacciones como necesidades emocionales.
Sí, quiero conversar sobre un tema. A ver, mi posición es que muchas veces, no sé si siempre, pero que muchas veces estos problemas del ego tienen que ver con heridas que yo he podido acumular, sobre todo de mi propia casa. Por ejemplo, yo pongo el caso de haber crecido en un hogar donde había claramente un rey, ¿no? Digamos, el papá era el rey de la casa, al papá se lo esperaba para comer, al papá se le tenía que respetar absolutamente todo lo que decía, era imposible no obedecerlo. Había una figura como muy grande de todos, incluida la mamá, hacia esta figura. Y claro, como era el rey, yo de alguna manera me sentía como un vasallo, vamos a decir. Entonces, era una relación rígida, era una posición rígida donde la relación era de verdad muy asimétrica, ¿no? Y entonces, yo voy desarrollando mi vida, voy entendiendo, obviamente me voy a preguntar yo como hijo o hija, ¿cuál conviene ser más? ¿El rey o los que están abajo, incluida la mamá? Ah, bueno, probablemente pareciera que este tiene más derechos, parece que este le va mejor, parece que tiene como que la pasa mejor en la vida, como que tiene más ventajas. Entonces, es posible que esto yo lo aprenda. Es decir, lo vivo primero desde abajo, pero en la medida en que yo voy creciendo, entiendo que yo puedo también llegar a tener este tipo de tratos. Es más, lo quiero demandar y quiero buscar una relación de pareja donde esto también se pueda como repetir. De pronto ahora yo quiero ser el rey de mi hogar y que los demás hagan conmigo lo que hacían con mi papá, ¿no? Y claro, el tema es que ahí se patrocina la posición. La posición a partir de una herida. Yo no me sentí en mi vida valorado quizás ni muy respetado como hijo, ¿no? Al contrario, yo lo único que tenía que hacer era obedecer y respetar. Pero cuando yo me pongo acá, en mi propia familia, yo quiero ser lo opuesto porque sé que acá se pudo, yo también quiero tener eso. Entonces es como una disfunción, digo yo, que pareciera que se va heredando. ¿Y sabes qué es curioso? Cuando los hijos descubren que mi papá tiene un papá que como que tiene más autoridad, ¿no? Entonces el abuelo termina siendo más que el papá y bueno, así sucesivamente. Pero es como una cosa que se va heredando, no sé si me dejo entender.
Sí, a ver, quiero hacer mención. La otra vez estuve pensando en esto y decía, el respeto. El respeto yo me lo tengo que ganar o ya lo tengo por el solo hecho de ser un ser humano digno. Porque hay gente que dice, vos te lo tenés que ganar el respeto, ¿no? O sea, es decir, si tu papá era respetado y era un ícono, como el ejemplo que vos estás diciendo, pero a vos te cuesta mantener un trabajo, no estás pudiendo hacer muchas de las cosas que dijiste que ibas a hacer, siempre estás cambiando las cosas, pareces muy inestable, pasas mucho tiempo en la cama, no importa que seas varón, o sea, el respeto va a ser algo que se va a empezar a drenar y a no ser tan fácil de plasmar, ¿no? Es muy difícil este tema del respeto, porque yo he escuchado, por ejemplo, una mujer decir que ella, por la naturaleza de su trabajo, tenía que despertarse muy temprano, tipo 6:30, no sé qué tan temprano es, pero supongo yo. Y esta persona decía, yo sé que el trabajo de mi pareja empieza más tarde y que no necesita él despertarse temprano, pero por alguna razón me molestaba mucho verlo durmiendo mientras yo estaba alistándome para salir. Ellos no tenían hijos, ¿no? Entonces es como a veces hacías ruido a propósito para que se despierte y él decía, oye, pero respeta mi sueño, ¿no? Pero ella decía, ya estoy saliendo a trabajar. Pero ella me decía en privado que a veces hacía esos sonidos para que se despierte porque no le gustaba ver a su pareja dormir mientras ella tenía que despertar temprano para trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Desde mi perspectiva, no sé qué pensás vos, todo ser humano es digno y todo ser humano merece respeto. No hay que ganárselo. Pero sí es verdad que lo puedo perder. Es verdad que esa valoración y esas ganas de respetarte pueden ir perdiéndose en el camino, con lo cual no es que dejes de ser digno como ser humano, como persona. Esa dignidad no se la pierde, no se la debería perder. Pero sí que es verdad que la admiración, el reconocimiento, la valoración, que son cosas muy cercanas a la dignidad, sí empiezan a disminuirse y a verse filtradas y empiezan a aparecer las actitudes que después traducimos como falta de respeto.
Claro, el respeto La palabra asociada al respeto tiene que ver. Si yo asocio el respeto con la dignidad, no me lo tengo que ganar. Pero si yo asocio el respeto con la admiración, yo necesito ser admirable, ¿no es cierto? Para tener ese respeto que suena más a ser admirado, ¿verdad? Y bueno, ahí dependerá más o menos de cada uno. En el ejemplo que pones, ¿no? De esta persona que siente que es injusto. Siente que es una situación injusta. Hemos hablado ya de las parejas que compiten. Pero es que una persona con problema de ego va a ser excesivamente competitiva, ¿no? Jamás va a querer perder. Lo peor que le puede pasar en la vida es perder, ¿no? Entonces va a insistir, va a buscar la manera. Y es ahí donde, claro, vos te topás con muchas personas con problemas de ego que ansían cargos de poder, ¿verdad? Porque sienten que ese cargo de poder político, ¿no? O económico o estratégico le permitirá no perder. Por ejemplo, hacer cosas para ganar dinero de manera ilegal y no ir a la cárcel, ¿no? Es decir, quiero esto, no lo puedo obtener de una manera, digamos, justa o honrada, pero lo quiero. Entonces hago trampa. Busco la manera de hacer trampa para alcanzar eso porque lo que quiero es el resultado, es solamente el éxito. No quiero perder, no me voy a conformar con menos que eso, ¿no? Pensemos en este terrible narcotraficante Pablo Escobar, que se prometió a sí mismo tener $1,000,000. Bueno, aparece eso en sus memorias. $1,000,000 antes de los 30, creo, algo así, ¿no? Y claro, lo obtuvo, claramente lo obtuvo, pero ¿cómo lo obtuvo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Entonces, claro, vemos de que esa supercompetitividad, ese deseo de alcanzar reconocimiento y éxito a como de lugar, hace que de pronto la persona termine siendo una persona que traiciona, una persona que engaña, una persona que pisa a los demás. O sea, vamos a decir, una mala persona. Detrás, muchas veces, de una mala persona que hace estas actitudes, tenemos una persona que no está pudiendo lidiar con sus propios problemas de ego.
Hay otros problemas de ego que no están relacionados con el ego inflado necesariamente, pero sí con un ego venido en menos. Okay. ¿No? Yo quiero hacer mención a esto. Recién he tenido una conversación con una persona a la que le decía, claro, lo que pasa es que tus límites, los límites que vos ponés, muchas veces no terminan siendo obedecidos porque no hay grandes consecuencias. Yo ponía el ejemplo, ¿de qué sirve hacer una ley si no hay sanciones para la persona que las incumpla? No sirve de mucho. Supongamos que en este estado no se admite manejar con el celular en la mano. Ok, pero si esa ley no está acompañada, ¿a qué te pasa si vos manejás con el celular en la mano? Entonces la gente va a seguir haciendo lo que quiere. Las sanciones son tan importantes como la ley. Pasa esto, que hay personas que ejecutan límites, dicen, si vos me haces esto, o yo no quiero esto, a mí no me gusta esto, yo no te lo permito, pero lo hacen y esta persona no hace nada en consecuencia de eso. No es que no quita el habla, no manifiesta un ultimátum, no hace una mención especial a esto, todo sigue igual. Y la persona le habla como si nada, tiempo después, y la persona dice, oye, pero yo le dije que eso me molesta. Sí, pero me cuesta pagar con indiferencia. Si esa persona me necesita, yo vuelvo a estar con esa persona porque me siento mal no respondiéndola, ¿no? Me siento mal dejándola en visto, me siento mal bloqueándola. Yo prefiero que esa persona se aleje de mí en vez de yo alejar a la persona. Y fíjate cómo eso a la larga te va generando un problema de ego frágil, indefenso, venido en menos, porque siento que no me respetan, siento que no la gente no tiene miedo a perderme, siento que les da igual si hacen o no lo que yo les digo que no hagan, y siento que no hay grandes consecuencias de haberme dañado, y siento que no tienen que hacer mucho para que las cosas estén igual, y eso a la larga me va haciendo sentir cada vez menos. Los problemas con el ego indefenso, con el ego venido en menos, hace que la persona sienta que no se puede defender, que no puede hacer algo al respecto, siente que le están pasando por encima y no hay nada que pueda hacer, porque no encuentra en sí mismo el valor, la dignidad, la indignación necesaria para poder decir, yo no te permito que me hagas eso, porque yo no merezco ese trato.
Claro, hay personas con el ego frágil, por ejemplo, también que pueden ser hipersensibles ante un comentario negativo, ante una crítica, ¿no? Entonces, un jefe le llama la atención y le dice, mira, este informe que hiciste es un informe que no está a la altura de esta empresa o a la altura de lo que yo espero de vos, ¿no? Esto la persona lo escucha y entonces lo decodifica desde esa fragilidad del ego como no sirvo para nada.
Soy insuficiente.
En vano estudié tanto tiempo realmente. ¿Qué hago yo trabajando? Yo debería estar en otro tipo de trabajo. No merezco estar en este tipo de empresa. Yo no soy para esto. Yo tengo que salir de acá porque soy un fracaso. Entonces hay una decodificación interior frente a la crítica que te está diciendo mejorá este informe. Te está diciendo este informe no está bien. Quiero un informe mejor. Pero la decodificación es desde ese ego frágil a toda esta crítica interna, esta autocrítica interna demasiado fuerte, demasiado dañina hacia mí mismo. Y claro, una persona que tiene este problema de ego también es difícil de lidiar. Pensemos en las parejas en las que la pareja quiere mencionar algo que no le gusta y inmediatamente la otra persona se pone a la defensiva o de pronto empieza a llorar y dice, no puedo creer que me digas esto, realmente ya yo no... Y claro... pone al otro en una situación de, ok, ya no sé si tengo que mencionar o me siento en la libertad de mencionar lo que quisiera que esté mejor.
En fin, una de las cosas más importantes para ir terminando un poco esta conversación es cómo hacer para llevar un equilibrio con respecto al ego. Partamos de la idea de que el ego es ese orgullo personal que me ayuda a darme mi valor como persona delante de los demás, hacerme respetar. Pero también es necesario entender que los otros son tan dignos de ese respeto como puedo serlo yo, ¿no? Que mi dignidad como ser humano es tan alta como la de la persona con la que convivo, como la de la persona con la que trabajo, como la de la persona a la que cuido, incluso en el tema de hijos, ¿no? De hecho, la famosa crianza respetuosa está basada mucho en la idea de que el ser humano es digno, aun sea niño, aun sea bebé, aun sea adulto, ¿no? Y desde ese respeto y desde esa consideración a la dignidad del otro es donde educamos, criamos respetuosamente, respetando justamente el valor de cada persona intrínseco. No importa qué es lo que haga, ni cómo sea, ni cómo se comporte. Hay un valor intrínseco por el solo hecho de ser un ser humano, ¿no? Pero... ¿Cuál viene a ser el equilibrio? Un equilibrio es yo soy digno, las otras personas también. Otro equilibrio es yo puedo dañar, las otras personas pudieron haber dañado también. Porque claro, es posible que la persona con el ego solamente vea los daños que le hicieron a él y no los daños que él ejecutó hacia la otra persona. Vos te das cuenta cuando charlas con una persona con un problema del ego porque te da un listado por minucioso y pormenorizado de todos los daños que le hicieron a él, pero no te habla, te habla muy poco, te habla casi nunca de los daños que esa persona cometió con la otra persona.
O lo minimiza. Entonces yo minimizo lo malo que hago y multiplico lo malo que hace el otro.
Sí, yo sé que tengo un carácter difícil, pero el otro, este, me hizo esto. Es como que lo menciono, pero muy por de pasada, para llegar a decir que lo que el otro me hace es diametralmente mayor a lo que yo puedo terminar haciendo. Hay que llevar un ego equilibrado, que me permita defenderme cuando sea necesario hacerlo, que establezca límites y que incluso algunas veces tenga yo que usar la indiferencia, no como ataque, como defensividad. Yo puedo usar la indiferencia no para quitarte el habla, hacerte la ley del hielo, manipularte. Eso estoy usando como espada. La uso la indiferencia. A veces la indiferencia la tenemos que usar, pero como escudo. Es decir, no quiero estar expuesto a cualquier situación que me pueda hacer sentir mal. Quiero establecer una distancia porque siento que esto no me conviene, no me hace sentir bien, no me suma y no le sumo yo a la persona en cuestión. Pero no usado como estrategia de manipulación para generar una reacción en el otro que me permita tomar el control de una determinada situación. Las personas con un problema, con un ego equilibrado, son capaces de establecer incluso procesos de distanciamiento y de indiferencia, pero no son manipulatorias y no buscan un control, buscan estar a salvo. Y eso también es parte de lo que significa un ego equilibrado. ¿Qué otra cosa le sumarías al ego equilibrado?
Una buena manera de mirarme a mí mismo me va a permitir relacionarme mejor con los demás.
Sí.
Si yo tengo una manera exagerada o inferiorizada de mí mismo, voy a tener problemas al relacionarme con los demás. Entonces hay que entender que el equilibrio interior, yo tengo que estar atento. A mí me gusta pensar en que, por ejemplo, esta sensación de que todos somos dignos, de que todos somos iguales desde ese lugar de la dignidad, me permite realmente relacionarme con los demás desde ese lugar de respeto. ¿Cuánta gente se habla de los que tienen mucho dinero y que se creen más? Y de la gente que tiene muchísimo dinero y no tiene esa manera de tratar a los demás. O los que tienen poder político. En fin, es un tema de la persona. Hay quien dice que el dinero o el poder simplemente sacan de dentro lo que la persona ya tenía. Que no lo podía expresar porque no se sentía que tenía ni el dinero ni el poder suficiente. Pero una vez tiene el dinero y el poder suficiente, manifiesta lo que interiormente tengo. Entonces, no se trata de tener, no se trata de llegar, de alcanzar, se trata de ser. Y yo creo que esa es la clave. Necesitamos revisar nuestras maneras existenciales de vivir. ¿Quién creo que soy yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Yo tengo que generar un nivel de reflexión. Básicamente quiero decir que algo que nos ayuda mucho a equilibrar nuestro ego es aumentar nuestra capacidad de reflexión, aumentar nuestra vida interior, aumentar la espiritualidad. La espiritualidad es algo que nos permite realmente mirar dentro de una manera más equilibrada.
Todos sabemos que tenemos una tendencia. Por ejemplo, yo sé que la tendencia enfermiza de mi ego es a inflarse, la mía, ¿no? Seguramente la del otro será a venirse en menos. Por ejemplo, cuando se equivoca, se autocritica muchísimo. Es el mayor verdugo de sí mismo. Nadie le critica tanto como cuando se equivoca. Se trata pésimo, se trata muy mal. Pero hay personas que cuando se equivocan tienden más bien a no reconocerlo, a minimizarlo, a sentir que en realidad no estuvo tan mal, que en realidad fue culpa de los otros. El primer paso para tener un ego equilibrado es tener que entender cuál es la tendencia a mi ego. ¿Mi ego tiende a qué? ¿A inflarse o a desinflarse? Normalmente, habitualmente, si tiende a desinflarse, tengo que trabajar en autocompasión. Soy digno. Este error no me define. Que yo me haya equivocado no significa que sea un inútil. No todo me lo puedo tomar personal. Algunas críticas me pueden servir para crecer. Tengo que estar en ese camino. Pero si mi ego tiende a inflarse, tengo que trabajar en no soy la última Coca-Cola del desierto. Tengo que entender que yo también puedo equivocarme y puedo hacer las cosas mal, que yo también pude haber dañado y que puede ser una buena práctica de humildad reconocer los errores y repararlos, a pesar de que me genera una incomodidad terrible. Me haga sentir que estoy en una posición de inferioridad, sentir que agachar la cabeza, reconocer un error me hace una persona menos valiosa. Es una práctica que tengo que hacer, sobre todo si mi ego tiende a inflarse, porque eso me ayudará a equilibrar mejor esos niveles altos en los que mi ego suele orbitar.
E insisto, una persona equilibrada interiormente será una persona que ame mejor, que perdone, que se lleve bien con los demás. Y por eso creo que vale la pena que todos revisemos cómo está ese ego y que busquemos un mejor equilibrio.
Vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos con el sector, el consultorio. El consultorio, sabe usted que es ese sector en el que resolvemos algunas preguntas y dudas que hayan surgido como resultado del tema. Y inmediatamente después de la pausa musical entramos en el sector, el consultorio. Ya sabe que está habilitada la línea telefónica al WhatsApp al 750-16084. Háganos llegar su consulta con respecto al tema. Hoy hemos hablado sobre los problemas derivados del ego, cuando el ego está demasiado inflado, cuando el ego está demasiado venido en menos. Pero pues el propósito es poder ayudar lo más posible, porque es posible que aquello que usted le pase también le pueda estar pasando a alguien más y eso le ayude a poder tener un poco más de criterios para poder enfrentar lo que sea que está pasando.
Quiero contar una historia así rapidito. Escuché recién un relato de una persona que fue secuestrada, un mexicano. No recuerdo ahora mismo su nombre, pero bueno, él contaba que lo secuestran y es un secuestro terrible y lo ponen en un cuarto que no tiene luz y le dan comida de cuando en cuando, bebida de cuando en cuando. Y en fin, va como todo el tiempo lo ponen desnudo, hay como una humillación constante a su dignidad hasta que él decide que quiere morirse, que no quiere nada y entonces deja de comer lo que le dan y se echa al muere. Y de pronto un día dicen, tengo que cambiar, no sé qué. Y se da cuenta porque escucha las risas y las celebraciones que estaban en Año Nuevo. Y los carceleros vienen y le abren la puertita por donde le daban la comida. Y le dicen, hoy es Año Nuevo, tómese este tequila. Y él dice que, bueno, había estado ahí encerrado por meses ya y que no probaba alguna cosa así distinta. Y que de pronto ese tequila lo hizo sentir tan... que quizás algo de dignidad tengo, por eso me están dando esto. Pero él ya había venido teniendo como este como encuentro con Dios, buscando a Dios. Y él toma el tequila en la mano y dice... siente interiormente que Dios le pide, dame ese tequila, no te lo tomes. Y él no entiende, se siente tan contrariado, pero se da cuenta que esa decisión era suya. Él cuenta que él bota el tequila al piso y recupera su libertad, porque él decide tomar esa pequeña decisión libre, que claro, obviamente tomárselo le hubiera generado un placer, una sensación quizás de alegría y de que okay, no está tan terrible estar acá. Pero al contrario, decidir no hacerlo porque puedo, porque soy libre de querer o no querer hacer algo, es lo que a partir de ahí le hace recuperar la actitud correcta, la actitud con la cual él empieza a sentirse nuevamente que es un hombre que vale, que es un hombre que tiene dignidad, no por lo que los otros le están haciendo, sino por lo que él tiene por dentro. Y bueno, y empieza él, incluso luego, es toda una historia muy linda, evangeliza a los tipos y un día de eso se escapa además, logra escapar. Pero bueno, quiero decir que al final todo esto va por esa decisión interior. Nadie puede doblegar esa parte interior. Nada, ni nadie, ni en los más terribles ambientes, ni en la cruz, se puede doblegar esa interioridad en la que uno sabe bien quién es y quién no es, y qué es lo que quiere Dios con uno, y cómo poder ejercer esa capacidad de ser libre interiormente.
Y si usted no ha tenido en su historia familiar a personas que hayan nutrido ese ego sano, equilibrado, adecuado para preservar su dignidad, busque a Dios como hijo, como hija de Él, porque la filiación con Dios, esa relación de hijos con Él, nos hace entender que somos valiosos porque Él nos ha creado, porque somos hijos de un Padre todopoderoso que ama profundamente a sus hijos y que entregó su vida por mí. ¿Qué valioso debo ser yo para que el más grande de todos dé su vida por mi salvación y por la salvación, por mi salvación y por la redención de mis pecados? Con lo cual, la idea de acercarnos a Dios y nutrir nuestra autoestima, nuestro sentido de dignidad, nuestro ego sano, saber que somos valiosos porque somos hijos del Rey del Universo, nos hace entrar en una dinámica sanadora de que a pesar de que no hayamos estado en un entorno muy promotor de nuestra autoestima, todavía podemos dirigirnos a Él en esa señal para poder sanar y para poder vivir nuestra vida a la altura de los hijos de Dios.
Gracias por habernos acompañado la mañana de este jueves y con nosotros será Dios mediante el próximo jueves. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos la siguiente semana.
Chao amigos.
Esto fue Pido la Palabra. Vuelve a compartir con nosotros todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche. Por Radio Betania.